9.05 minutos en esta parte del mundo. Diana Al-Azem estudió filología inglesa, tiene un Erasmus en Essex, Inglaterra. Erasmus es un programa de la Unión Europea para respaldar educación. Tiene un máster en formación de profesorado. Es autora de varios libros. Uno muy recomendable es Adolescente Z, de la A a la Z. La adolescencia no es horrible, es desafiante. Y además es especialista en temas de afectación de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes frente a los dispositivos. Ha sido muy dúctil en explicar esto en redes. Puede decirse que es un influencer en cuanto a la necesidad de concientizarse sobre la salud de los niños y niñas respecto al uso de los dispositivos. Diana, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcela Toranzo y Marcelo Pascucio te hablan. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar hoy aquí con vosotros.
Un problema global, esto de la permanencia de niños, niñas y adolescentes frente al celular, al dispositivo. Y queríamos empezar hablando particularmente del tiempo que pasan mirando shorts y TikToks. Uno los nota, están como zombies, desinteresados por la lectura, por los juegos al aire libre. ¿Esto afecta o es un mito?
No, absolutamente sí, afecta, claro que sí. Y bueno, ya se están dando casos de chavales que tienen que estar en tratamiento porque, bueno, se presenta una adicción muy fuerte hacia el uso de pantallas, y hasta tal punto en el que dejan de socializar con sus iguales, se vuelven muy irritables, alteran su patrón de sueño, incluso pues la alimentación llega a ser bastante también deficiente, con casos de aumento de obesidad, problemas de atención. Bueno, es que podríamos hacer aquí una larga lista.
Sí, de hecho la reacción al uno quitarle el celular es violenta, digamos, ¿no? El enojo es tremendo, mayúsculo.
Claro, básicamente es igual que una droga, ¿no? Una persona con abstinencia a la que le quita su droga, pues se vuelve irritable, incluso violento, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de empezar a tomarnos ya esto de las pantallas como una adicción, igual que lo puede ser una adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas, a la pornografía, a los juegos, apuestas, etcétera.
Claro, pareciera que la clave de los shorts y el TikTok es que ellos encuentran lo que les gusta solo deslizando el dedo, digamos, ¿no?
Sí, no, desde luego los creadores de estas redes sociales son muy inteligentes, han estudiado el cerebro del ser humano y muy especialmente el del adolescente, que se encuentra en un momento de desarrollo en el que las dosis de dopamina son muy intensas, ¿no? Y entonces, claro, pues esa dopamina es la que hace que los adolescentes quieran pasar tanto rato delante de la pantalla por esa recompensa inmediata, ¿no? Ese pequeño subidón, esos picos de subidón que les da. Y precisamente estos vídeos cortos son los que hacen que quieran estar horas y horas delante de la pantalla y que se les pase el tiempo sin darse cuenta.
Claro. Lamentablemente, Diana, digo lamentablemente, ¿no? Porque por allí es la decisión y la postura de los padres, ¿no? Que total los chicos están entretenidos y no molestan tanto.
Claro, es que ese es el problema, pero realmente es como si, bueno, pues si tuviésemos en casa un bar y dijésemos, bueno, pues mi hijo cuando se aburra que se vaya al bar, que se fume un cigarro, que se ponga una cerveza y con esto pues se calma, ¿no? Los científicos, los estudiosos han concluido que el aburrimiento es algo bueno en los jóvenes porque despierta su creatividad, y una de las cosas que no está viendo hoy en día por las pantallas es tiempo para el aburrimiento, claro, tiempo para la reflexión y el pensamiento.
Claro, hablabas del sistema de recompensa, sin esfuerzo casi obtienen lo que quieren. ¿Qué tan importante es ese sistema de recompensa en la constitución de un niño?
Bueno, como bien sabemos, yo no soy neurocientífica, pero bueno, sí que tengo algunas bases, ¿no? Y es que el cerebro del adolescente está ahora mismo, y bueno, de los jóvenes, está en pleno desarrollo, ¿no? Y una de las partes más importantes del cerebro, que es la corteza prefrontal, que digamos es la parte que que nos relaja, que nos controla, que busca soluciones, que cuando tenemos una explosión emocional, pues consigue, ¿no?, rebajar esa intensidad, pues esta parte del cerebro todavía no está desarrollada. Y por lo tanto, esos picos emocionales, esas explosiones emocionales ahora mismo están absolutamente descontroladas. Si a ello le sumamos también esa necesidad de recompensa inmediata, de que los amigos pues me aplaudan, ¿no?, de tener likes en redes sociales, pues todo ello suma al final una serie de consecuencias en su cerebro que les hace no desarrollar al completo el integrar esa corteza prefrontal, esa parte pensante y racional, con la parte emocional.
Claro, y aparte no puede procesar una derrota o un fracaso, ¿no?
Claro, es que, o sea, lo que es la gestación de lo que es la frustración es nula, porque todo lo que quiero lo obtengo inmediatamente. Si quiero jugar, juego. Si quiero comer, pido comida y me llega enseguida. Si quiero comprar algo, lo compro por internet y me llega también enseguida. Si quiero sexo, Tinder o pornografía. O sea, lo tienen todo muy, muy a mano, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que los chavales desde pequeñitos no están aprendiendo a gestionar la frustración y por eso tienen esa irritabilidad, ¿no?, y esas explosiones de ira y de furia, porque no han sabido gestionarlas desde pequeñas, con lo cual pues estamos construyendo también adultos que muy difícilmente van a poder gestionar sus emociones el día de mañana.
Claro.
Diana, ¿y cuál es tu consejo, ya que te tenemos en línea? Vamos a aprovechar, sabiendo que es inevitable que los chicos usen de alguna manera la pantalla, ¿qué sería dentro de todo lo ideal
limitar, ese uso? Claro. Horas, claro.
Claro. Hombre, vamos a ver, lo primero es que los padres seamos ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Lo que no puede ser es que si mi hijo me está hablando, yo esté mirando al móvil en lugar de estar prestándole atención. Claro. Que yo esté comiendo con el móvil encima de la mesa. Claro. o que esté todo el tiempo dedicándole, o sea, cuando he salido de trabajar, llego a casa y aún así estoy respondiendo correos electrónicos, ¿no? Entonces, nosotros como padres somos los primeros que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos y no hacerles ver que el móvil es más importante que lo que tengan que decirnos, ¿no? Luego, por otro lado, por supuesto, tratar de tardar el mayor tiempo posible en darles un dispositivo. Yo sé que, bueno, pues que existe una presión social, ¿no?
Sí,
porque
claro,
los hijos llegan, pues es que mis amigos ya tienen todos móviles, menos yo. Y claro, nosotros no queremos que nuestros hijos sean los últimos, ¿no? Pero tenemos que intentar aguantar esa presión social al máximo. Yo siempre invito a los padres a hablar con los otros padres, compañeros del colegio, del instituto, para pues entre todos ponerse de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues retrasar, ¿no?, el uso del móvil. Y aún así, una vez que se entrega ese aparato, por supuesto, con una serie de normas muy claras, contundentes, si hace falta firmar un contrato, se firma, y bueno, pues ir dándole acceso a ciertas aplicaciones poco a poco, no dárselo todo de golpe y barra libre, ¿no? Sino que poquito a poco, según vamos viendo,
claro,
si se van haciendo responsables de su uso, pues cada vez ir dándoles un poquito más de libertad,
claro,
con las aplicaciones.
¿Sí puede hacer una diferenciación de lo que es esto de acceder a lo que uno le gusta simplemente deslizando un dedo, como son los shorts o TikTok, a lo que son los jueguitos como Minecraft, Stumble Guys o Free Fire? Digo porque alguno no dejó de advertir en esos juegos algún punto de desarrollo, de creatividad, por lo menos en el desarrollo del juego.
Bueno, a ver, por supuesto que hay juegos que invitan a la creatividad y está muy bien, ¿no? El problema es pues que muchos jóvenes acceden a ciertos tipos de videojuegos en los que a lo mejor no hay un control parental. Los padres muchas veces no saben ni siquiera a qué están jugando, ¿no?
Claro, claro.
Y algunos videojuegos invitan a tener relación a través de conferencias o textos con otras personas. Y el peligro aquí es que muchas veces no sabemos quién hay detrás, ¿no?, de ese perfil. Pueden ser perfiles falsos que acaben en casos de sexting o de abuso sexual, ¿no?
Hay un oyente pregunta cuál es la edad ideal para empezar a darle un celular a un niño, niña.
Pues bueno, yo más que de edad hablaría de madurez.
Claro.
Porque, claro, a veces encontramos niños de, no sé, 12 años que son muy responsables y muy maduros. Y hay otros que a lo mejor pues hasta que no llegan a los 15 o 16 no llegan a madurar. Hombre, yo siempre digo que cuanto más podamos tardar, lo mejor, y lo ideal sería que antes de los 15 nuestros hijos no tuvieran móvil. Entiendo que es muy complicado, pero sí, claro, desde luego para mí sería lo ideal.
Estamos hablando de niños, porque los niños primero, niñas, ¿no? Pero los adultos también pasan horas. Quizás sobre todo después de la jornada laboral, la extenuante jornada laboral, ¿no?
Claro, si es que al final las pantallas nos relajan, es un sistema externo que tenemos para relajarnos, igual que una persona que necesita fumarse un cigarro para relajarse o el que necesita beberse una cerveza después del trabajo, ¿no? Al final son sistemas externos que nos ayudan a rebajar el nivel de tensión, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es aprender a utilizar nuestros propios sistemas internos para llegar a ese momento de relax, de olvidarse del trabajo, de olvidar pues esas cosas que a lo mejor nos inquietan un poquito más. Pues tenemos el ejercicio físico, tenemos la música, nos puede ayudar también. Hay otras formas que podemos utilizar mucho más sanas que las pantallas o que cualquier tipo de droga o tabaco.
¿Dónde te podemos seguir en cuanto a tus posteos y TikToks que has hecho?
Pues bueno, me encontráis en redes sociales por adolescencia_positiva. Luego tenemos también nuestro podcast con el mismo nombre, Adolescencia Positiva. Tenemos página web donde subimos artículos semanalmente. Básicamente por Adolescencia Positiva estoy en todos los sitios.
¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial? Porque lo hemos hablado con muchos profesionales y algunos tienen miedo que empiece a diagnosticar la inteligencia artificial sobre problemas de la población.
Claro, esto es un poco como todo, ¿no? Igual que el uso de pantallas, es algo muy nuevo para todos, no existen todavía unas leyes concretas. Yo espero y deseo que algún día aparezcan, igual que sucedió, pues no sé, cuando aparecieron los primeros automóviles, tampoco existían leyes de tráfico, ¿no? Hasta que de pronto vieron que era necesaria para llevar un orden, ¿no? Con respecto a la sociedad, pues yo espero que tarde o temprano, espero que sea antes, cuanto antes, haya unas leyes o un orden para que chavales a partir de cierta edad no tengan acceso a determinadas páginas web. Y lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que nos guste o no, hay que poner límites, porque no es que queramos saltarnos los límites, es que nuestro cerebro muchas veces no sabe cómo parar, ¿no? Y
claro,
la vista está de lo que está sucediendo con los TikToks y los Reels, ¿no? Que nos ponemos y de pronto han pasado 15 minutos y ni nos hemos dado cuenta.
Claro. Queremos agradecerte este ratito en Radio Nacional Neuquén, acá en la Patagonia Argentina, Diana.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo. Diana lleva adelante varios estudios de los cuales puedes conocer. Hay un libro que creo que está disponible acá en Neuquén, Adolescente Z, de la A a la Z, La Adolescencia No Es Horrible, Es Desafiante. Diana Al-Azem, con Z, estudió filología inglesa, tiene...